Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto con Jobs no pasaba en su formato mini. Soy Alberto Carlier y hoy quiero dar un tono algo distinto a lo que solemos hacer habitualmente en este podcast, ya que vengo a hablar de un producto al que sinceramente lo único que puedo hacer es alabarlo. Tanto José Luis como yo, pues quizás somos percibidos por parte de la audiencia, y realmente yo creo que es eso lo que nos diferencia un poco del resto de podcasts del mercado, porque somos bastante críticos, ¿no? Y críticos con los productos y servicios que Apple ofrece a día de hoy, pero yo creo que es una crítica objetiva. Yo creo que no somos haters, ni muchísimo menos, y precisamente por eso utilizamos los productos de Apple, porque al fin y al cabo de todo lo que hay en el mercado es con lo que nos quedamos. Seguimos considerando que en aspectos globales y generales pues ofrecen la mejor alternativa de cara al usuario, pero bueno, eso no quiere decir que estén exentos de fallos, ¿no? Y el problema es que últimamente vemos una serie de decisiones y errores cometidos por parte de la compañía de California, pues que no nos gustan. Y digamos que pues este podcast lo hemos creado precisamente para hacer que la gente recapacite sobre ello y que no dé por hecho determinadas cosas y proteste, ¿no? Y digamos que solo mediante esa queja es con lo que podemos conseguir que los productos realmente lleguen a ser lo que esperamos de ellos. Sin embargo, pues vengo hoy a cambiar un poco las tornas, ya que quiero hablar del que para mí es el mejor producto de Apple, o al menos el que más distanciado está de su competencia en el mercado, y me estoy refiriendo al MacBook Pro. Yo creo que Apple, en lo que es el terreno de los portátiles, sigue a bastante distancia todavía, aunque una distancia que no debemos olvidar que se está recortando últimamente, pero yo creo que sigue siendo el líder indiscutible, al menos en cuanto, como digo, a producto global, ¿no? De todo lo que espera un usuario, pues si tuviera que elegir un único ordenador, yo creo que el MacBook Pro sigue siendo a día de hoy la mejor alternativa. Y bueno, pues voy a explicar un poco por qué, voy a explicar qué ordenador es el que tengo yo, cómo me ha servido de utilidad durante estos últimos 4 años, desde que lo compré ya en el 2012, y qué tipo de usos le he dado y en qué cosas destaca y en qué cosas no. Bueno, mi ordenador es un MacBook Pro Retina del año 2012. Tengo 256 GB de disco duro, tiene pantalla Retina, evidentemente. Y luego, pues bueno, tiene 8 GB de RAM y poco más. O sea, eso es un poco lo estándar, ¿no? Con lo que viene el ordenador. Viene con una doble tarjeta gráfica, una NVIDIA GT650M y luego ya la integrada de Intel. Y bueno, pues en su momento, cuando me decidí a la compra de mi primer ordenador de Mac, porque realmente, pues bueno, pues había utilizado el de mi hermano, había utilizado el de mi padre, pero nunca había tenido uno propio mío. Y lo que sí que tenía muy claro es que tenía que ser un portátil. Yo quería un ordenador para la carrera y necesitaba, pues eso, un dispositivo que yo pudiera llevar constantemente encima de mí, y para ello tenía que cumplir una serie de factores. Puesto que era el año 2012, fue el año precisamente de la presentación de este MacBook Pro Retina, en el que cambiaban pues radicalmente el diseño, y entonces mi primera decisión fue tener que elegir entre si hacerme con un MacBook Pro de los antiguos, que también seguían actualizándolos, o este nuevo modelo. Por supuesto, tenía sus ventajas y sus desventajas. Lo primero, evidentemente, y más destacable, pues bueno, esa pantalla Retina ya con una resolución lo suficientemente alta como para no diferenciar los píxeles a la hora de leer texto, y luego también que el diseño era más ligero y delgado. Sin embargo, pues bueno, pues recortaba en otro tipo de aspectos, como podían ser el número de conectores disponibles o incluso también pues el espacio de disco duro. Entonces, pues bueno, pues aunque el precio era bastante elevado, acabé encontrando una buena oferta y sin duda me decanté por la opción del MacBook Pro Retina, no solo por la pantalla, sino también, como comento, por lo que es la ligereza. Yo necesitaba muchísima movilidad, iba a ser un ordenador que iba a llevar todos los días a la universidad, que iba en transporte público, que luego me tocaba andar mucho, y pues tenía, ya digo, que intentar ser que fuera el más pequeño posible. En su momento, siempre que pensé en comprar un ordenador portátil, pensaba que el tamaño de 13 pulgadas era el más acertado, pero sin embargo yo necesitaba las 15 pulgadas para poder trabajar en los programas de tanto edición de vídeo como de videojuegos que realmente luego llegué a utilizar. Y bueno, pues ya digo, pues tuve que sacrificar una serie de cosas, pero que yo creo que son esos movimientos que Apple hace de vez en cuando para intentar hacer avanzar la industria, ¿no? Como fue en su momento pues la eliminación del lector de CDs, otra cosa que el ordenador no traía y había compañeros míos que se sorprendían, ¿no? Pero sin embargo, a día de hoy, ¿quién usa ya los CDs en un ordenador, ¿no? No solo consumen muchísima batería, sino que comprometen lo que es, pues eso, el grosor del ordenador, y luego realmente no los usas tanto. Y bueno, pues ¿cuáles son principalmente las razones después de que estos 4 años yo considere que este ordenador sigue siendo el mejor que he tenido nunca? Y es sin duda el producto que más claro tengo que siempre voy a querer renovar, al menos de momento, con la compañía de la manzana. Lo primero es su diseño. Hay gente que esto quizá no lo valora, pero cuando yo, que he hecho una carrera de diseño y me encanta todo lo relacionado con ello, parecerá una tontería, pero trabajar con un aparato que está tan bien diseñado en todos sus aspectos y tan cuidado, te hace querer trabajar mejor. O sea, yo cuando estoy redactando un documento de texto, cuando estoy creando una presentación, cuando estoy diseñando un videojuego, un modelado o una página web, y estoy trabajando con un aparato que, como digo, está cuidado hasta el más mínimo detalle y veo que se ha puesto esfuerzo detrás de él, pues digamos que me invita a tener esa misma dedicación con el producto que yo estoy creando, ¿no? A querer llegar un paso más allá. Todo lo que son los materiales, el aluminio, lo delgado que es el teclado y lo cómodo que es escribir en él. Yo la verdad es que soy de esas personas que por alguna extraña razón solo soy capaz de escribir con dos o tres dedos al mismo tiempo. No soy capaz de usar todas las manos, o sea, todos los dedos de la mano. Pero sin embargo escribo súper rápido en el ordenador. Hay gente que ya digo, que se sorprende un poco al verme e incluso le agobia, porque cuando de verdad me pongo a escribir rápido, pues parece que es un poco hasta agobiante. Luego la ligereza, como comento. O sea, en su momento, ahora evidentemente hay ordenadores más delgados y más ligeros, pero creo que pesa un poco más de 2 kilos, que era lo que en su momento pesaba un MacBook Pro de 13 pulgadas. O sea, estamos hablando de que yo en 15 pulgadas podía tener el mismo peso que antes tenía en 13, con lo cual, pues por eso me decanté por este modelo, ¿no? Porque podía tener esa pantalla con la que necesitaba trabajar, pero al mismo tiempo seguía pesando lo mismo que el ordenador que yo siempre vi el más indicado para portabilidad. Y para mí, sin duda, el aspecto más importante a destacar del MacBook Pro Retina y en general de cualquier MacBook Pro son los trackpad. Me parece que es el elemento que más distanciado está de la competencia. Creo que hoy en día Lenovo se está poniendo bastante las pilas con ello. Pero es que no hay que subestimar el trackpad. Yo soy completamente incapaz de trabajar en un PC normal y corriente con Windows y no añadirle enseguida un ratón USB para poder trabajar con comodidad. Sin embargo, el trackpad de Apple es lo suficientemente grande y sobre todo esa superficie de cristal hace que el deslizamiento de la mano en él sea tan cómodo que, para que os hagáis una idea, yo siempre que edito vídeo y siempre que edito audio no uso ratón. Y eso es algo que, ya digo, hace unos años para mí era completamente impensable. O sea, para tener ese nivel de precisión y sobre todo agilidad de trabajo, yo necesitaba un ratón. Y sin embargo, hoy en día, pues puedo trabajar perfectamente con la mano y eso me hace, primero, no tener que llevar un ratón allá donde voy, con lo cual es menos peso y menos espacio que ocupo en mi mochila. Y además, otra cosa que parece una tontería pero que no debe pasar desapercibido es que a la hora de pulsar en un ratón tienes que hacer ese clic con el dedo, ¿no? Y de hecho, pues a los editores de vídeo suelen tener un problema en las manos precisamente pues que acaban un poco con los tendones desgastados de tanto pulsar el clic una y otra vez, ¿no? Yo en el trackpad de Apple directamente tengo desactivado el hacer clic. Bueno, no lo tengo desactivado, simplemente no lo uso. Lo que tengo activado es que simplemente con hacer tap ya me reconozca ese gesto y ya digo, cada vez que oigo el clic en el trackpad es algo que puede conmigo, porque prefiero trabajar, ya digo, simplemente con una serie de toques básicos encima de la superficie y con eso es con lo que edito todo lo que hago en mi día a día, ¿eh? Con lo cual, ya digo, no tengo que depender de aparatos externos más que el cargador. Y aquí entramos también incluso en otro apartado. Ahora estoy hablando de que mi ordenador tiene ya 4 años y evidentemente la batería no se comporta como se comportaba antes. Sin embargo, la batería de los MacBook Pro está a la vanguardia. O sea, creo que cuando yo me compré mi ordenador, pues promocionaban que daba hasta 7 horas de duración, algo que se confirmaba cuando trabajaba en documentos de texto, navegando por la web, pero a día de hoy creo que son 10 horas ya las que prometen. Y eso, bueno, pues eso ahora con la nueva versión de ordenadores que está por salir de Intel Skylake, pues parece que va a mejorar todavía más. Y el hecho de que muchos días yo pudiera ir a clase sin necesidad de acarrear el cargador, pues ya digo, son factores que cambian completamente tu experiencia de uso. Yo tenía compañeros en clase que no solo se llevaban el cargador, sino que encima no llevaban la batería puesta en el ordenador, que directamente solo lo utilizaban conectado a la corriente, con lo cual si se pegaba cualquier tirón al cable y se desconectaba el transformador, se apagaba el ordenador, porque la batería les pesaba tanto y realmente les duraba tan poco que no les compensaba. Y hablando de tirones, entro también en otro aspecto que siempre ha sido maravilloso en los Mac, pero que la verdad creo que tiene sus días contados, que es el MagSafe. Pues esta habilidad de que el cargador, al ser magnético, pues si alguien se cruza con el cable y tropieza y pega un gran tirón, pues en vez de que el ordenador salga volando y se caiga de la mesa, directamente pues se desenchufa el cargador, ¿no? Porque ya digo que la fuerza del imán no es lo suficientemente fuerte como para arrastrar al ordenador. Algo que he visto en muchos casos en clase. Ya digo, no me he tenido que ir muy lejos para ver accidentes de ese tipo. Sin embargo, ¿por qué digo que puede tener sus días contados? Pues porque hemos visto que en el nuevo MacBook eso ya no es así, ¿no? Con este cargador, el conector de tipo USB-C, Pues ya no es MagSafe. Hay algunos adaptadores que han salido que lo hacen otra vez compatible, ¿no? Con una especie de conector magnético. Pero a mí me da mucho miedo pensar que Apple en la nueva generación de MacBook Pro, que en teoría va a lanzar este año, quite ese MagSafe, ¿no? Y al igual que ha quitado la manzana retroiluminada detrás, que bueno, eso simplemente es un aspecto estético que a mí me gusta, pero que es probable que también veamos cómo se acaba esa moda, pues el tema de que quitasen el cargador magnético realmente me molestaría, porque es algo que, como digo, yo le he sacado muchísimo partido y creo que es muy útil y creo que en un momento dado te puede salvar de que tu ordenador se caiga al suelo y te quedes sin él. Otra de las cosas que por supuesto tengo que destacar es el disco SSD. Hoy en día ya no es ninguna novedad, ¿no? Ya es casi común que todo el mundo cuando se compra un nuevo ordenador venga con esas memorias SSD. Sin embargo, como digo, fue un movimiento muy arriesgado por parte de Apple el lanzar los ordenadores, su gama profesional de portátiles, solo con ese tipo de capacidad, ¿no? Porque el problema es eso, es el espacio, ¿no? Que es uno de los pocos contras que yo le saco a este ordenador. Y bueno, pues teniendo en concreto el modelo de 256 GB, sí que he de decir que además, dedicándome al mundo del vídeo y del diseño de videojuegos, he tenido que ir casi siempre con un disco duro portátil pues conmigo, ¿no? Para poder, ya digo, trabajar en proyectos de ese tipo que no me consuman el ordenador. He tenido que hacer un poco malabares para no quedarme sin espacio, y muchas veces ha sido bastante engorroso, porque además yo tengo instalado Windows en el ordenador y por lo tanto pues tengo que dedicar un espacio para cada partición. Pero sin duda la velocidad, o sea, la primera vez que das un salto de un ordenador con un disco duro normal a un disco duro de SSD, lo cambia todo. O sea, la velocidad a la que se abren los programas, la velocidad a la que se reinicia el ordenador, es tan brutal la diferencia que ya digo, tu forma de trabajar cambia para siempre y no puedes volver atrás, básicamente. De hecho, sorprende, ¿no? Pues lo que tardaban en encenderse antes los ordenadores de Apple. Yo me acuerdo que con mi hermano hice la prueba porque él tenía el Mac antiguo cuando yo me compré este. Y yo tardé menos en encender el ordenador, en arrancar 10 programas, cerrarlos y reiniciar, que lo que él tardó solo en reiniciar el ordenador, ¿no? O sea, bueno, en iniciarlo una sola vez. Tenemos también el teclado retroiluminado, algo que también se está empezando a ver ya en muchos ordenadores de la competencia, pero que también te salva mucho, ¿no? Cuando quieres trabajar por la noche y poder ver bien realmente dónde escribes, pues es una gran comodidad. El micrófono integrado en este modelo preciso del 2012 lo mejoraron muchísimo. Si veis vídeos comparativos en internet, por ejemplo, de cómo se escuchaba un micrófono integrado en el Mac antes del 2012 y después, pues veréis que aquí tiene dos micrófonos integrados, hace muy bien la supresión de ruido y las voces se oyen mucho más claras y altas. Los altavoces también me parece que suenan muy alto y muy bien, aunque la verdad es decir que he estropeado uno de los dos por utilizar un programa que se llamaba Boom, que lo que permitía era subir en determinados vídeos, pues que no, quizá no tengan ese volumen que tú necesitas, pues los podías subir de forma por software, pero claro, eso al final ha acabado que tanto usarlo ha repercutido en el hardware y lo ha roto. Así que sinceramente, si lo vais a usar, os recomiendo que sea solo en momentos muy puntuales, porque ahora a mí me toca cambiar de altavoz para no oírlo distorsionado. Y bueno, también vienen con esa webcam integrada, que está muy bien disimulada, y que la calidad es bastante buena, con lo cual a la hora de hacer FaceTime, Skype y demás, pues digamos que tienes un todo en uno en un tamaño y un diseño que son la envidia de la competencia. Y luego también, pues por ejemplo, decía antes que le faltaban conectores, pero uno de los añadidos que también creo, si no me equivoco, que es el primer Mac que venía, al menos portátil, que venía con un conector HDMI, que yo he utilizado muchísimo, ¿no? A la hora de conectarlo a la tele para enseñar algo o directamente poner películas que tenía ahí. Y pues por lo que fuera estaba en una casa en la que no podía hacer AirPlay o la conexión de internet iba mal, pues el HDMI me ha salvado en bastantes ocasiones y es muy cómodo tenerlo ahí, sobre todo también a la hora de conectarlo a monitores externos, que ahora muchos van por HDMI y me resulta más cómodo que tener que andar al mismo tiempo con el adaptador de VGA o algo similar, ¿no? El principal contra que yo tengo con este ordenador es la potencia bruta, ¿no? Evidentemente cuando tú escoges un producto de Apple, normalmente ya sea un iPhone, un iPad, un ordenador, lo que estás es decantándote por el todo en uno, ¿no? Por esa experiencia global que sea satisfactoria. Apple a día de hoy en los móviles no tiene ni la mejor pantalla, ni el móvil más delgado, ni el más ligero, ni el más el más potente este año justo ha resultado que sí. Pero normalmente, últimamente no gana en lo que son los campos individuales, pero sí gana en un global. O sea, es muy difícil encontrar un móvil que tenga una pantalla mejor que la del iPhone, pero que también tenga una cámara igual de buena, que también sea igual de delgado, que también sea igual de potente, que el sistema operativo sea igual de estable. Samsung lo está haciendo muy bien con el Galaxy S7, pero bueno, habrá que ver cómo sale el iPhone 7 de este año. Y con el ordenador pasa un poco lo mismo. Si quieres buen diseño, si quieres ligereza y si quieres que sea delgado, pues evidentemente no puedes pedir, por ejemplo, una potencia gráfica como la que tiene una Nvidia Titan, ¿no? Que solo ella es como 3 veces más gordo que todo el ordenador. Entonces, pues en algún momento dado, ya digo, yo que he trabajado con programas de edición de videojuegos, motores gráficos como Unreal, Unity, pues en algunos momentos se queda un poco corto, ¿no? O a la hora de incluso editar vídeo, pues evidentemente podría tardar menos, pero la verdad es que con vídeo no he tenido realmente ningún problema. Es cierto que si me pongo ahora a editar en 4K, pues por supuesto estamos hablando de otra cosa, pero también es un ordenador de hace 4 años. Yo estoy hablando de que he podido hacer los 4 años de la carrera de videojuegos, que es una carrera exigente a nivel de potencia en el ordenador, y la he sacado solo con este ordenador. Ya dije en su momento que había compañeros míos que se sorprendían de que yo solo tuviera este portátil, que no veían incomprensible que yo no llegara a casa y lo conectara a una torre enorme con mucha potencia gráfica, que era donde ellos realmente hacían sus prácticas, y yo no. Yo he podido hacer todas las prácticas de la carrera en este ordenador. Y evidentemente pues había compañeros que tenían ordenadores más potentes que el mío para hacerlas, pero ellos tenían que tirar con 2 ordenadores. ¿Qué es eso? El precio de un Mac es bastante caro, pero os aseguro que el de un portátil PC más una buena máquina en casa que pueda tirar con ese tipo de prácticas es más caro todavía. Y sin embargo, además tienes que andar lidiando con dónde tienes los proyectos, si te has llevado todas las prácticas, si todo lo llevas en un mismo sitio. Y yo eso no, ese problema no lo he tenido nunca con mi MacBook Pro. Y también un poco, pues, como he dicho ya, el espacio, la potencia bruta y la ausencia de conectores son las únicas pegas que yo le puedo sacar a un ordenador que considero que es casi perfecto. O sea, lo ideal, evidentemente, sería que fuera todavía un pelín más ligero, que fuera un pelín más delgado, como yo creo que debería pasar este año. Yo creo que ya les toca una renovación. Y, por supuesto, la potencia, pero en algo hay que comprometerse. Yo ya digo que estoy contento y a día de hoy este ordenador me sigue funcionando como el primer día, de hecho, incluso mejor. Porque si no recordamos mal, yo creo que fue la actualización de Mavericks la que se centró mucho en ser eficiente, ¿no? En hacer que el ordenador que tú tuvieras, sin necesidad de cambiarlo vía hardware, fuera más potente y la batería funcionara mejor. Con lo cual, el ordenador que yo estoy usando a día de hoy, 4 años después de haberlo comprado, va más rápido y es más eficiente a nivel de batería que cuando lo compré. Y eso sin haberle cambiado nada. Es cierto que me ha fallado bastante, he tenido que cambiarle la pantalla, he tenido que cambiarle la batería, he tenido que cambiarle la placa base, ha ido fallando, pero bueno, tenía la suerte de contar con AppleCare y la verdad es que en Apple te atienden perfecto. Ahora que ya se me acaba el AppleCare, pues bueno, vivo con un poco de miedo, como me ha pasado ahora con este altavoz, que ya me toca cambiarlo a mí. Pero bueno, en general, ya digo, simplemente para cambiar un poco el tono, ¿no? Para que la gente vea que no somos detractores de Apple, pero ni muchísimo menos. Como digo, yo tengo un Mac, tengo un Apple TV, tengo un iPhone, tengo un iPad. O sea, prácticamente todo lo que me pueda comprar, que me ofrece la compañía, lo compro. Es al final la opción más tentadora que yo tengo, ¿no? Veo productos de la competencia y me llaman mucho, pero me acabo decantando por Apple porque sigo pensando que ganan a nivel global, que pierden en muchos aspectos individuales, pero al final si quieres un todo en uno capaz, pues ya digo, de ayudarte en tu día a día, yo creo que Apple sigue ganando, pero donde más claro lo tengo es en la gama de los portátiles. Ya no sé cuándo necesito todavía más potencia bruta a la hora de, por ejemplo, montarme un ordenador de sobremesa en casa. Yo no soy muy defensor de los iMac, yo ahí ya creo que no es necesario tanto el diseño y la portabilidad, porque realmente no lo vas a mover, y ahí sí puedes decantarte por un PC, siempre y cuando pues estés, como digo, dispuesto a perder la capacidad de usar OS X, que aquí es otra cosa que quiero decir. Mucha gente dice que los Mac no sirven para jugar. Yo, como digo, estudio a videojuegos, juego muchísimo a videojuegos, bueno, no tanto como me gustaría, pero sí que he jugado a muchísimos y tengo muchísimos comprados e instalados. Y yo los juego perfectamente porque los juego en Windows. Yo en mi Mac se puede instalar Windows y lo uso. No sé por qué hay gente que es un poco reacia a comprarse un Mac y luego instalar Windows. No veo cuál es la incompatibilidad precisamente. Y yo, sin embargo, pues sé que si quiero jugar, pues para acceder a todo el catálogo de Steam y no solo el limitado que tienen OS X, pues me voy a Windows y juego perfectamente. Y estamos hablando, pues bueno, pues que en un ordenador de hace 4 años yo puedo jugar prácticamente sin ningún problema a cualquier juego de la generación de PlayStation 3. Evidentemente, no de PlayStation 4, porque para eso tendría que actualizar mi ordenador, igual que actualizas tu consola. Pero sigo pensando que el Mac es el ordenador más compatible del mundo, porque es el único en el que puedes instalar Windows y Mac y que funcione todo de forma eficiente. Recordemos que en muchas revistas se destaca siempre que los Mac son los ordenadores en los que mejor corre Windows 10, Windows 8 y sucesivos. Y sin embargo, no pasa lo mismo cuando haces un Hackintosh, que funciona, pero no tan bien como debería funcionar en un ordenador de Apple. Y poco más. Como digo, simplemente, ya digo, quería expresar mi opinión del que es el mejor ordenador que he tenido hasta ahora, sin duda. Yo creo que en lo que es cómputos generales le pondría un 9. Mi único defecto ha sido ese lidiar un poco con el tema del espacio, que probablemente si hubiese ido a un disco SSD pues más amplio no habría tenido gran problema. Y el tema de, pues bueno, pues que siempre desearía tener un poco más de potencia gráfica y veremos en los siguientes cómo evolucionan, ya que, pues bueno, han dado el salto de NVIDIA a ATI y a ver qué tal esta nueva generación. Como digo, yo espero del nuevo Mac un rediseño. Yo creo que ya han sido 4 años, toca hacerlo más delgado, toca hacerlo más ligero, toca intentar eliminar un poco esos bordes de la pantalla porque hay algunos ordenadores ahí fuera que son realmente impresionantes. Y la pantalla de retina, por supuesto, ¿eh? No me quiero despedir sin olvidarla, porque una vez que trabajas con texto en una pantalla de retina, cuando me toca, por ejemplo, editar vídeo en el monitor externo, para editar vídeo y demás, o imágenes, genial, pero, no, por ejemplo, no puedo lidiar con aplicaciones de notas o de pages o incluso Telegram en ese ordenador porque es que se nota. O sea, se nota los píxeles y cuando te has acostumbrado a leer de forma cristalina no puedes ir a otra cosa que no sea esa. Así que nada, como digo, no somos haters, somos defensores de Apple en lo que creemos que tiene que ser defendida y sin embargo críticos en los que hay que criticarla. Estoy muy contento con mi Mac, es el dispositivo de Apple que más me ha satisfecho y sin duda este año probablemente sea el que tengo más claro que voy a renovar, porque yo creo que ya toca actualizarse, sobre todo en los campos en los que yo me muevo. Y sin duda, pues si tengo que elegir entre que este año toque actualizar mi Mac o toque actualizar mi iPhone, pues voy a actualizar mi Mac. Así que nada, poco más por hoy y simplemente pues decir eso, que soy un usuario de Apple contento, crítico, pero satisfecho hasta el día de hoy, simplemente que tengo pues ciertos temores de a dónde puede acabar yendo la compañía en caso de que se siga descuidando. Y poco más, muchísimas gracias por escucharnos y nos oímos más adelante en los episodios completos de Esto con Jobs no pasaba. Un saludo.
Puedes contactarnos en nuestro blog en h2opodcast.net, por Twitter en @estoconjobsno o por correo electrónico en estoconjobsnopasaba.podcast@gmail.com.